Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump participa en el primer día de conmemoraciones del desembarco de Normandía, el día D, en la Segunda Guerra Mundial. Parlamentarios venezolanos alertan sobre una catástrofe humanitaria en su país. El vicepresidente Mike Pence encabezará las conversaciones de Estados Unidos y México sobre aranceles. Y el viernes 7 de junio se inicia el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 5 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump participó en la ceremonia de conmemoración del Día D, el desembarco de Normandía, ocurrido el 6 de junio de 1944, y el homenaje a los soldados estadounidenses y aliados que ayudaron a liberar a Europa de la Alemania nazi, mientras se acerca a la mitad de su gira europea. Trump acompañó a la reina Isabel II de Inglaterra y a la primera ministra británica Theresa May en la base naval de Portsmouth, que sirvió de centro de operaciones para las fuerzas que luego desembarcaron en Normandía. Este es el primero de los dos actos por el 75º aniversario del desembarco de Normandía. En el evento participan la reina Isabel y otros líderes mundiales, como el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. A la ceremonia también asistieron unos 300 excombatientes, entre ellos varios estadounidenses. Todos ellos tienen 90 o más años. El presidente Donald Trump pronunció al inicio de esta ceremonia una oración. He may hurl back our forces, but we shall return again. El mandatario oraba por el retorno de las tropas entonces, en 1944. Testimonios, música y recuerdos formaron parte de este primer día de conmemoraciones.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Parlamentarios venezolanos alertan sobre una catástrofe humanitaria. Carolina Alcalde tiene este informe.
Durante 5 semanas, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano. Y el martes, en medio de empujones, diputados, periodistas y representantes de medios de comunicación lograron volver al recinto para dar cobertura a las actividades legislativas. Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ratificó el compromiso de los medios independientes a seguir informando pese a las adversidades.
Reivindica el derecho de todos los trabajadores de la prensa y reivindica el derecho de todos los ciudadanos de este país a ser contraloría de lo que aquí ocurre.
Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron un informe para alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo de catástrofe humanitaria que actualmente enfrenta Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja. El informe contempla solicitar la construcción de mecanismos de veeduría y contraloría sobre la cooperación internacional. El presidente interino Juan Guaidó agradeció a los diputados por el trabajo que realizan para lograr visibilizar la situación que viven millones de ciudadanos.
Nuestra región ya la ve a los ojos de los millones de migrantes que en ocasiones deambulan por países vecinos, países que llevamos en un momento de libertad, los venezolanos, que los brasileros hoy reconocen, y nuestro agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro, la lucha de esos venezolanos.
Por lo pronto, el gobierno en disputa no ha comentado las alertas que en las últimas horas ha generado la dirigencia venezolana sobre la situación que se vive en el país, pero recientemente culpó de la situación a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la activista venezolana de derechos humanos Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, llegó el martes con su hija Federica a España. Así lo confirmó el gobierno de España, afirmando que en ejercicio de su libertad de movimiento, decidieron abandonar la residencia de la Embajada de España en Venezuela, donde permanecieron como huéspedes desde el 30 de abril, junto a su esposo, tras un levantamiento fallido contra el presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro. Según el diario español El País, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que tanto Lilian Tintori como su hija se encontraban en perfecto estado. En tanto, en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó dijo a reporteros dentro de la Asamblea Nacional que el viaje de Tintori a España era parte de una gira por el tema humanitario. Sin embargo, el líder no dio más detalles sobre cuánto tiempo duraría el viaje, qué otros países visitaría, con quién se reuniría o, en su caso, si volverá al país. El diario El País dijo que Tintori llegó a Madrid para reunirse con sus otros dos hijos que se encuentran en España, con sus abuelos que viven en esa nación y son ciudadanos españoles desde 2015, tras obtener la nacionalidad ante la persecución política y judicial que sufrían en Venezuela. Leopoldo López, en tanto, permanece en la residencia del embajador de España en Caracas, según confirmó un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibirá hoy a funcionarios mexicanos en la Casa Blanca para sostener conversaciones con las que busca presionar a México para que frene a migrantes que se dirigen a la frontera sur del país. El lunes 10 de junio se cumple un plazo establecido por el presidente Donald Trump, quien amenazó con aplicar aranceles del 5% a las importaciones de productos mexicanos, a menos que haga más para evitar que los migrantes de América Central lleguen a la frontera estadounidense. Ayer, unos 400 migrantes centroamericanos cruzaron la frontera hacia México con la esperanza de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. La policía mexicana estuvo presente cuando la mitad de los migrantes cruzaron el río Suchiate sobre balsas hechas con neumáticos. Lo ocurrido el martes se registró luego de que el presidente Trump amenazó con el tema de los aranceles. Y precisamente, a propósito de este tema, nuestro colega Tony Cano tiene este informe.
El presidente Donald Trump advirtió el martes a sus compañeros republicanos en el Congreso que no bloqueen sus esfuerzos para imponer aranceles a México, parte de su lucha contra la inmigración, tras reportes que indican que legisladores están considerando medidas para bloquearlos. Trump dijo en una rueda de prensa en Londres, durante una visita de Estado al Reino Unido, que dudaba de que hubiera algún reproche de los republicanos del Congreso y que esperaba que los aranceles a bienes importados de México se impongan la próxima semana. No creo que lo hagan. Creo que si lo hacen sería una tontería, dijo tras mencionar que hay un amplio apoyo entre los miembros del partido. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que espera que se eviten los aranceles a México anunciados por el presidente Donald Trump y que los republicanos no son fanáticos de esos aranceles. El legislador de Kentucky dijo a los reporteros que tiene la esperanza de que las conversaciones de Estados Unidos con una delegación mexicana sean fructíferas y que las tarifas no funcionan, que no hay mucho apoyo para las mismas. Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que cree que Trump finalmente evitará los aranceles cuando reconozca que es una medida sin sentido. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, esta delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard se reunió el martes con la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, para abordar temas de preocupación de su gobierno. A través de un comunicado, Ebrard destacó textualmente: "Agradezco a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por presidir una reunión con un grupo de congresistas miembros de los Comités de Medios, Asignaciones y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el Comité Hispano, todos los cuales son clave", dice Ebrard, "en el proceso de ratificación del nuevo Tratado Comercial de América del Norte". El jefe de la diplomacia mexicana destacó que la reunión fue solicitada varias semanas antes de la visita y que en esta oportunidad se destacó el proceso de implementación de la reforma laboral y el progreso de México en la legislación ambiental. "Fue una reunión muy productiva para el futuro de la integración económica y la competitividad de América del Norte", enfatizó Ebrard, e informó que se acordó realizar un seguimiento de la reunión con las visitas necesarias del secretario de Trabajo de México y otros miembros del gabinete que participan en el proceso de ratificación del tratado. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias. Usted sintoniza La Voz de América y buenos días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
en 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puso en vigencia la exigencia a solicitantes de visas para ingresar al país de entregar los datos de sus redes sociales. José Pernalete en el reporte.
Ahora, la actividad en las redes sociales es un asunto de relevancia federal en la admisión o negación de visas estadounidenses. Para solicitar este documento se debe completar un formulario donde hay que colocar cuáles son las redes sociales en las que ha participado el solicitante, así como el usuario con el que se identificó.
Esto tiene que ver con reforzar la seguridad nacional, asegurarnos lo más posible de que nadie esté entrando al país o solicitando visa para entrar al país que pueda constituir un peligro al interés público.
El abogado de inmigración Ángel Leal, consultado por La Voz de América sobre esta medida, señala que, de acuerdo con organizaciones a favor de las libertades civiles, la misma atenta contra la libre expresión. La decisión tiene una segunda fase a implementarse a mediano plazo.
Van a pedir también correos electrónicos y teléfonos por los últimos 5 años.
Leal coincide con el abogado John Pratt, quien afirma que al no brindar cualquier dato solicitado, la probabilidad de negación de visa es elevada ante la tipificación de presunto fraude inmigratorio.
Y básicamente se dan cuenta de que fue una mentira en la aplicación, entonces esa mentira en ciertas ocasiones puede llegar también para ser la base de negarle una visa por un fraude.
La medida, anunciada en 2018 por el Departamento de Estado, según las autoridades, tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los estadounidenses con una investigación exhaustiva de los posibles inmigrantes a Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que pone fin a la amenaza de deportación que se ha cernido por largo tiempo sobre los inmigrantes indocumentados conocidos como Dreamers, quienes entraron al país cuando eran niños. Por 237 votos a favor y 187 en contra, la Cámara Baja de mayoría demócrata aprobó el proyecto de ley a pesar de la oposición de la Casa Blanca, que dijo sería una medida para premiar la inmigración ilegal. Solo 7 republicanos votaron a favor del proyecto. Ahora, este proyecto pasa a consideración del Senado de mayoría republicana, que seguramente dejará la discusión de la iniciativa demócrata para la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de 2020. Previamente, durante su gobierno, el presidente Donald Trump dijo que quería ayudar a los Dreamers, muchos de los cuales eran muy pequeños cuando llegaron a Estados Unidos con sus padres. Pero luego de una serie de negociaciones fallidas, Trump se ha concentrado principalmente en frenar la inmigración ilegal y construir un muro a lo largo de la frontera con México para tratar de impedir el ingreso de indocumentados de Centroamérica y otros países. El proyecto demócrata protegería a un estimado de 2 millones de Dreamers de la deportación si cumplen ciertos criterios y les brindaría una vía para poder acceder a la ciudadanía. Algunos de estos inmigrantes tuvieron protecciones temporales bajo un programa puesto en marcha en 2012 por el expresidente Barack Obama. Ahora la decisión de Trump de terminar esa iniciativa enfrenta demandas en tribunales estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos endurece medidas restrictivas hacia el gobierno de Cuba. Jorge Agobian con detalles.
Estados Unidos apretó aún más la tuerca a las restricciones relacionadas al embargo cubano. El Departamento del Tesoro anunció que prohibirá los viajes de barcos de pasajeros, buques recreativos y aeronaves privadas a la isla, revirtiendo la política de la era Obama que permitió que cruceros estadounidenses pudieran atracar en puertos cubanos con fines turísticos. La política responde, sin embargo, a un enunciado concreto, según el secretario del Tesoro estadounidense.
Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental. occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua.
El director asociado del Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida, Sebastián Arcos, evalúa el efecto.
La administración intenta limitar la entrada de recursos al régimen y sus operativos militares y de inteligencia. Y de esa manera, reducir hasta cierto punto la influencia cubana en estas otras dos naciones latinoamericanas, Nicaragua y Venezuela.
Por otro lado, la administración Trump anunció la eliminación de los viajes educacionales conocidos como pueblo a pueblo, una de las 12 categorías con las que los estadounidenses podían viajar a la isla. Algunas categorías, como los viajes académicos o encuentros profesionales, siguen siendo permitidos, pero la mayoría de ellos bajo ciertas condiciones y licencias. Uno, que no estén relacionados con una lista que contiene los nombres de ministerios, hoteles, entidades y subentidades cubanas. Y dos, que los itinerarios no incluyan tiempo libre en exceso para actividades recreativas y turísticas en la isla. El gobierno cubano reaccionó de inmediato, rechazando enérgicamente las nuevas sanciones contra Cuba, que aseguran pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un nuevo escándalo de corrupción involucra al expresidente Rafael Correa. Giselle Jaco me informa.
El último escándalo de corrupción denunciado en Ecuador se llama Arroz Verde. Involucra el uso de dineros para la campaña presidencial del 2017, obtenidos con financiamiento de empresas nacionales y extranjeras a cambio de obras que involucran a personas muy cercanas al expresidente Rafael Correa. El último detenido es el exsecretario de la presidencia Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, exministra correísta, quien tiene un hijo menor de edad, por lo que la fiscalía ordenó que use grillete electrónico y se presente ante la autoridad periódicamente mientras dure la indagación, en lugar de ir a la cárcel. Una de las testigos protegidas ha revelado que la empresa Odebrecht le dejó sobres con billetes para que fueran entregados a los exministros y exvicepresidente Jorge Glass, que permanece en la cárcel. Todas estas declaraciones están respaldadas en un diario incautado y usado como prueba. La Asamblea ha dejado en manos de la Comisión de Fiscalización la investigación del tema. Janine Cruz, asambleísta del Partido Creo de Oposición, señala.
Odebrecht, una vez señala firmar el contrato para poder dar el aporte a campaña. Entonces, son temas que sí nos preocupan porque asumieron un compromiso en contratación que ni siquiera se pudo respetar la contratación. No hay obras y se llevaron el dinero.
Una investigación periodística también menciona que parte del dinero recaudado para la reconstrucción por el terremoto ocurrido en el año 2016 fue usado para financiar esta misma campaña. La asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano expresa temor porque la comisión tiene influencia del régimen actual.
Mi gran temor es que la Comisión de Fiscalización nuevamente es un anexo del gobierno.
Otros nombres, como el de la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, constan dentro del proceso de investigación, así como el de Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, el partido del presidente Lenín Moreno. El tema sigue en investigación y se esperan más detenciones. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el nuevo presidente de El Salvador asumirá hoy la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Nery Mabel Reyes reporta.
La cumbre de los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se celebra este miércoles en Guatemala. El nuevo mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, participará por primera vez en el cónclave. Recibirá la presidencia pro tempore del organismo. Escuchamos a la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, quien también participa por primera vez en el Consejo de Ministros.
En este sentido, me permito expresar la mayor disposición del gobierno de El Salvador de continuar impulsando la agenda de la integración en el marco del SICA. Quiero destacar y reiterar que para el señor presidente Bukele es vital el potencial que tiene Centroamérica como una a través de la integración regional.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue el primero en arribar a la capital guatemalteca. Le seguirán los mandatarios de Costa Rica, Carlos Alvarado, de República Dominicana, Danilo Medina, el presidente salvadoreño Bukele y el anfitrión de Guatemala, Jimmy Morales. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistirá y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tampoco había confirmado su asistencia. La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, reconoce que aún persisten diferencias, pero el esfuerzo de la integración regional ayuda a buscar espacios de diálogo para solventar problemas como el diferendo territorial marítimo que su país mantiene con Belice.
En el proceso que fue pactado en un acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación reduciendo la circulación de moneda nacional. Daliana Ocaña informa.
El gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación que afecta al país producto de la crisis sociopolítica, reduciendo la cantidad de córdobas, la moneda nacional, que circula en el país. Hasta el mes de abril de este año, el Banco Central de Nicaragua sacó de circulación 2.487 millones de córdobas. Sobre el tema opina el economista y exfuncionario público Roger Arteaga.
Tratar de controlar, entonces se produce menos. Y la cantidad de dinero, si es superior a lo que se produce, eso provoca lo que se llama inflación.
Ciudadanos consultados a través de un sondeo de La Voz de América aseguran sentirse preocupados por esta situación, como expresa Francisco Berríos.
Creo que va a afectar encarecidamente en cuanto a la compra de productos de la canasta básica.
Sin embargo, otros ciudadanos como Tania Moncada asegura...
Pues en realidad a mí no me afecta porque sabemos que somos un pueblo trabajador, los nicaragüenses somos personas trabajadoras. Mediante los planes que tiene el gobierno, nuestro buen gobierno, con la implementación de o captación de impuestos...
Los números reflejan que la crisis ha profundizado la contracción en la circulación de dinero, que comenzó a descender fuertemente en abril del 2018. Y el economista Roger Arteaga aseguró que el origen de la crisis económica que vive el país es política, por lo cual la salida también debe ser política. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cuando solo quedan 48 horas para el comienzo del Mundial Femenino de Fútbol de Francia 2019, el octavo de la historia del fútbol femenino desde 1991, las futbolistas tienen en este escaparate la oportunidad de mostrar el avance que han logrado, en el que han demostrado que ellas también saben hacerlo muy bien. Sin embargo, las diferencias con el Mundial masculino siguen siendo grandes. La trayectoria entre uno y otro torneo es incomparable. Según la revista L'Équipe, el Mundial de Francia tendrá un total de 70 millones de dólares de gasto, de los cuales 50 los pone FIFA. El retorno para el país estaría en torno a los 500 millones de dólares. En el Mundial de Rusia, por su parte, se gastaron 2.000 millones de dólares y el beneficio rondó los 6.000 millones de dólares. Al margen de estos datos, los grupos ya se han establecido. En el grupo A rivalizarán Francia, Noruega, Corea del Sur y Nigeria. En el grupo B jugarán Alemania, España, China y Sudáfrica. En el grupo C, Italia, Brasil, Australia y Jamaica. En el grupo D se medirán Inglaterra, Escocia, Argentina y Japón. En el grupo E, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda y Camerún. En el grupo F tenemos a Suecia, Estados Unidos, Chile y Tailandia. Las audiencias del fútbol femenino están creciendo de manera exponencial, pero están muy lejos de lo que mueve el masculino.
En el Mundial Masculino de Rusia, su audiencia global fue de 3.500 millones de personas y la final la siguieron 516 millones. El último Mundial, en el de Canadá femenino, fue visto por un total de 556 millones de espectadores y la final la siguieron 60 millones 700 mil. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Touchstone Pictures presents France's most acclaimed actor, Gerard Depardieu.
Alejandro Escalona, Voz de América. Desde París informa que fiscales no seguirán investigando al actor Gerard Depardieu, quien había sido acusado de violación. Depardieu, de 70 años, es uno de los actores más prolíficos de Francia. Y en 1990 ganó reconocimiento mundial por su papel protagónico en la comedia Green Card.
The government changed everything.
We sort of crashed into each other.
En una declaración, el despacho del fiscal dijo que los investigadores no encontraron pruebas que respaldaran la acusación. La denuncia de violación había sido presentada por una actriz francesa de 22 años. En febrero, los fiscales también cerraron una investigación sobre denuncias de violación contra el director de cine Luc Besson, autor de Nikita y El Quinto Elemento.
There was nothing sane about Chernobyl.
El éxito de la miniserie de HBO que examina el accidente nuclear de Chernóbil ha hecho que aumente la cantidad de turistas que desean ver la planta y la ciudad abandonada. Una agencia de viajes de Chernóbil informó un aumento del 40% en las reservaciones de viajes desde que la serie comenzó en mayo.
Every atom of uranium is like a bullet.
En abril se conmemoraron 33 años del desastre de Chernóbil en la Ucrania soviética, causada por una prueba de seguridad fallida en el cuarto reactor de la planta atómica que aterrorizó a Europa.
You are dealing with something that has never occurred on this planet.
La miniserie de HBO describe las consecuencias de la explosión, la vasta operación de limpieza y la investigación posterior. Sergei Ivanchuk, director de giras Solo East, dijo a la agencia de noticias Reuters que la compañía experimentó un aumento del 30% en el número de turistas que visitaron el área en mayo de 2019 en comparación con el mismo mes de 2018. El número de fallecimientos por enfermedades relacionadas a la radiación continúa estando sujeto a debate luego de más de tres décadas. Y un 4 de junio comenzó en la ciudad de San Francisco, California, la gira Conspiracy of Hope. Una serie de conciertos benéficos patrocinados por Amnistía Internacional. Sting, U2, Bryan Adams, Peter Gabriel, Lou Reed y Joan Baez fueron algunos de los músicos que participaron del tour realizado en 1986. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will see how fragile we are.
Y al cierre de Buenos Días América, unos apuntes del día D que se celebrará mañana. Las fuerzas del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia atacaron a las alemanas nazis en la costa norte de Francia el 6 de junio de 1944 en lo que se considera la mayor operación de la historia militar y que marcó el comienzo de la campaña para liberar a la Europa ocupada por el ejército de la Alemania nazi. Participaron en ese evento unos 7.000 barcos encargados de llevar 156.000 hombres y 10.000 vehículos a las cinco playas cuidadosamente seleccionadas en las costas de Normandía. Los desembarcos, según los historiadores, no hubieran sido posibles sin el apoyo de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, aunque en el día de unos 4.000 combatientes de las fuerzas aliadas perdieron la vida y unos 9.000 resultaron heridos. Mañana continuaremos hablando de esta fecha histórica. Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Estuvo en la producción del programa Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Tengan un excelente día.